siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Joan Moncada, el tonetero cubano, y también el pinareño Randy Arozarena. También es la emisora favorita de los Tigres del Detroit, que le propinaron tremenda paliza a los Yankees en el Bronx, pero tremenda paliza. También es la emisora favorita de la selección boliviana de fútbol, que se ganó un repechaje. Venezuela eliminada. El mundial va a tener que extenderse a 100 países para que Venezuela pueda clasificar a un mundial de fútbol. Increíble, pero cierto. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate, también de Pinar del Río como Randy Arozarena y otra media docena de peloteros más, Mr. Jaime Almiral. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir aquí a mi socio que me ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, los Marineros de Seattle, que están hoy por hoy clasificados a la postemporada, derrotaron anoche a los Cardenales de San Luis 5-3, y el pinareño Randy Arozarena se vistió de gala. Oyeron bien, el marcador final fue 5-3, y el pinareño Randy Arozarena fue responsable por las 5 carreras que anotó el equipo de Seattle. Impulsó 4 y anotó otra. Esto significa que Randy, con su jonrón número 27, que a propósito es la mayor cantidad por un cubano en las Grandes Ligas, carrera impulsada número 73 con las 4 que impulsó, y luego anotó la otra para derrotar a los Cardenales 5-3. Randy Arozarena con promedio en base de 342, más que respetable, pero más importante para él, Seattle está hoy por hoy clasificado a los playoffs. Mientras tanto, los angelinos de Anaheim, que ya están eliminados de la contienda, apalearon 12-2 a los mellizos de Minnesota, y el muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, contribuyó con su jonrón número 12, 3 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas. O sea, si están haciendo la matemática bien, de las 12 carreras que anotaron los angelinos, el cubano Joan Moncada fue responsable por 6 de ellas. Eso significa que se robó el show. En el picheo, Hendricks fue el abridor y ganador para los angelinos. 7 entradas, 4 hits. 4 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 6. Oigan esto, en lo que mucha gente pensaba que iba a ser un avance de lo que vamos a ver en los playoffs en octubre, los Tigres del Detroit masacraron a los Yankees de Nueva York 12-2. Utilicé esa palabra, ya les voy a contar por qué. El partido estaba relativamente parejo hasta el séptimo inning, cuando los Tigres anotaron 9 carreras. Los Yankees trajeron a 2 pitchers, el dominicano Cruz, que le partieron 5 carreras limpias en 0 innings lanzados. O sea, no retiró a nadie y le hicieron 5 carreras limpias. Luego entró Mark Leiter Jr. y le hicieron 4 carreras limpias y no pudo retirar a nadie. O sea que entre 2 lanzadores Yankees, 9 carreras limpias sin ni un solo out. Increíble, pero cierto. La ofensiva de los Yankees: Grisham, el center fielder, de 4-0 con un ponche. Rice, el primera base, de 4-0 con un ponche. Vamos a ver si van entendiendo por qué los Yankees perdieron. Meadows, por los Tigres, conectó jonrón de 3 carreras. y Mize, el abridor, ganó su número 14, 6 entradas completas, 4 hits, 2 carreritas, 0 boleto, ponchó a 8. El segundo juego de la serie, el miércoles por la noche en el Bronx. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon 7-2 a los Rockies de Colorado. Shohei Ohtani impulsó carrera, anotó carrera, tuvo un hit, negoció boleto, promedio en base 391. De Oscar Hernández, el dominicano, 2 jonrones en este partido. Así, Andy Pajés, el pinareño, con un hit y una carrera anotada. Sheehan, el abridor de los Dodgers, ganó su número 6, lanzó 7 entradas, 3 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 9. Por el equipo de los Rockies de Colorado, Joanky Fernández, el único cubano, con un hit en 2 turnos al bate para el equipo de Colorado. ¿Qué les parece si seguimos hablando de pelota? Pero vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche los Azulejos de Toronto tuvieron que acudir a extra innings, pero sí le ganaron a los Astros de Houston 4-3, pese a que el tunero Jordan Álvarez conectó 3 hits para el equipo de los Astros. Jordan Álvarez, a propósito, tiene promedio de 440 y pico desde que regresó de la lista de lesionados. ¿Oyeron bien? Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr., también con 3 hits para los Azulejos de Toronto, que hoy por hoy son dueños de la Liga Americana Este. Los Medias Rojas de Boston volvieron a blanquear a los Atléticos. 6-0 fue el resultado final. El cubano-americano Romy González, primera base, muchacho nacido y criado aquí en Miami, hijo de padres cubanos, con 2 imparables, incluyendo jonrón, y 2 hits en este partido. Para Romy González, su 9º jonrón de la temporada. Y suma 48 carreras impulsadas. Boston, hoy por hoy, también está en la comida en la postemporada. Los Gigantes de San Francisco, que están persiguiendo a los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a los playoffs, vencieron 5-3 a los Diamondbacks de Arizona. Willy Adames, el shortstop, con 3 hits en este partido, gracias a un jonrón y un doblete. Los Gigantes esperan alcanzar a los Mets y despojarlos del último lugar en la clasificación a la postemporada. Los Texas Rangers, sin Adolis García, continúan arrasando. Cuando se lesionó el cubano Adolis García y le dijeron al equipo que iba a estar fuera de 14 a 21 días, el equipo se desmoronó, pero da la casualidad que están jugando perfectamente bien sin el cubano. Volvieron a ganarle al mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, los Cerveceros de Milwaukee, 5-4, sin Adolis García, gracias a Hellman, el center fielder, que impulsó 2 carreras con un jonrón. Texas Rangers esperan despojar al Seattle en el último cupo de la Liga Americana a los playoffs. Tampa Bay Rays caminan al borde del abismo. Están a punto de resultar eliminados. Es más, tienen promedio de 500. Pero anoche vencieron a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Hubo varios cubanos en este partido. Ninguno hizo absolutamente nada. Por ejemplo, Yandy Díaz de 4-0 con 2 ponches. Edgar Quero, el bateador designado de Chicago, de 4-0 con 2 ponches. Ustedes ven por dónde va la cosa. Phillies de Filadelfia apalearon a los Mets 9-3, Kyle Schwarber, con su jonrón número 50 de la temporada. 3 carreras impulsadas. Oyeron bien, este muchacho está acabando. Para que ustedes vean, lleva 123 carreras impulsadas y faltan todavía más de 20 partidos para completar la temporada regular. El venezolano Suárez fue el abridor y el ganador para los Phillies. Su victoria número 12, 6 entradas, 1 hit, 3 boletos, ponchó a 12. el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits y una carrera anotada en 4 turnos al bate. Y por último, los Marlins volvieron a perder contra los Nacionales de Washington en una lucha entre 2 de los peores clubes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins perdieron 7-5. Víctor Mesa Jr., el cubano, vino a batear como emergente, impulsó 2 carreras con un doblete. Eso fue lo mejor que le pasó a los Marlins en todititito el partido. Por Washington, Abrams, el shortstop, 2 hits, 2 anotadas, y Bell, 4 impulsadas, incluyendo un jonrón de 3 carreras. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Partidos importantísimos en la jornada del viernes en el béisbol de las Grandes Ligas. El más interesante de todos no es porque sean los Yankees, sino que es porque podemos verlo en los playoffs. El número 1 de la Liga Americana, los Tigres del Detroit con Flaherty en Nueva York contra los Yankees, y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que tiene 16 victorias y 7 derrotas con efectividad de 3.12. No es ni la primera ni la segunda vez que los Yankees esperan parar una mala racha con el cubano-americano Carlos Rodón. Hasta ahora, yo les voy a decir una cosa, de todos los peloteros que han vestido las franelas de los Yankees, para mí, el más valioso ha sido el cubanito Carlos Rodón, con sus 16 victorias y efectividad relativamente baja, 3.12, serio candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana, que solamente se le otorga al mejor pitcher de cada liga. Hoy por hoy, Carlos Rodón, muchacho nacido y criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, es serio candidato para ser el pitcher del año en la Liga Americana. No es el único partido importante. También los cerveceros de Milwaukee están en Texas. Texas tratando de barrer la serie completa de 3 juegos contra el mejor club del mundo. Boston contra los Atléticos, porque Boston todavía persigue a Toronto por el primer lugar de la Liga Americana Este. Los Mets en Filadelfia. Filadelfia va por la barrida en casa contra los Mets. En Canadá contra Toronto. José Berríos, el boricua, va a lanzar esta noche por Toronto. 9 victorias, 5 derrotas, efectividad 4.02. Los Cachorritos contra los Bravos de Atlanta. Y solamente lo digo porque los Cachorros están jugando muy, pero muy bien. Y deberíamos de verlos en los playoffs. San Diego en casa contra Cincinnati. Los Padres y los Dodgers siguen peleándose el banderín de la Liga Nacional Oeste. A las 10 de la noche, el miércoles, Seattle en casa contra los Cardenales. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles reciben a los Rockies de Colorado. Los Dodgers con 81 victorias en lo que va la temporada. Los Padres, aquí lo tengo, se los voy a decir, tienen 79. Así que los Dodgers al frente de la Nacional Oeste. Tenemos mucho más béisbol. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Lazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Una de las cosas favoritas de mi gente en Cuba es cuando yo me anticipo un poquitín y les digo lo que pasaría si la postemporada comenzara hoy. Y aunque nosotros sabemos que no va a comenzar hoy, sino que le faltan 2 semanas y media, de cualquier manera, le da a mi gente en Cuba una muy buena idea de lo que está pasando en la lucha por los playoffs. En la Liga Americana, si los playoffs comenzaran hoy, Toronto y Detroit, ambos exentos en la primera ronda de los playoffs. No me pregunten por qué. Porque si yo vendo un producto, si yo soy Major League Baseball, y yo estoy vendiendo un producto, y ese producto se llama béisbol, ¿por qué en la primera ronda de los playoffs yo no voy a tener mi mejor producto? Eso es capitalismo 101 en cualquier universidad del mundo. Tú vendes tu mejor producto siempre, siempre. Después de 7 meses de pelota, vienen los playoffs y no vamos a ver a los mejores 4 equipos jugar en la primera ronda. En serio, hay que mandar a MLB a Escuela de Capitalismo. Así que Toronto y Detroit estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Marineros de Seattle jugarían contra los Astros en Houston, la ronda del Wild Card, mientras que los Medias Rojas y los Yankees jugarían, dependiendo quién termine con el mejor récord, o en Fenway o en el Yankee Stadium, la ronda del Wild Card en la postemporada. En el viejo circuito, como Major League Baseball no sabe nada de capitalismo, entonces no jugaría ni Milwaukee ni los Phillies de Filadelfia en la primera ronda. Están exentos. Mientras que los Mets viajarían a Los Ángeles para enfrentarse a los campeones mundiales Dodgers, mientras que los Padres de San Diego jugarían contra los Cachorritos de Chicago en la primera ronda de los playoffs. ¿Cuál es el equivalente? Porque mi gente en Cuba me dice, vamos a ver si entiendo esto. No van a jugar los mejores 4 equipos en la primera ronda de los playoffs, ¿correcto? Es como si en la Champions League dijéramos, ¿sabe qué? El Real Madrid, como le fue tan pero tan bien, y el Barcelona, no van a jugar en las primeras 4 rondas de la Champions. Los vamos a dejar fuera. La gente no va a ver al Real Madrid jugar, porque se merecen no jugar, porque jugaron muy bien. Así que van directamente a los octavos de final. Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere ver al Real Madrid, al Barcelona jugar en la Champions, aunque sean los mejores equipos del mundo. Y todo el mundo quiere ver a los Cerveceros de Milwaukee, ¿okay? Y a los Phillies de Filadelfia. Y también a los Tigres del Detroit jugar en la primera ronda de los playoffs, porque son los mejores equipos del mundo, ¿ok? Pero bueno, a mí no me preguntaron. Qué pena que no me preguntaron, porque si no, yo les hubiera dicho. Y también en el béisbol de las mayores, porque mi gente en Cuba quiere saber el tema de algunas de las estadísticas. ¿Qué les parece si nos vamos con jonroneros? Porque Cal Riley sigue siendo el máximo jonronero con 53, el catcher de los Marineros, pero Kyle Schwarber ya tiene 50, Shohei Ohtani tiene 48, Eugenio Suárez, el venezolano, 45, Aaron Judge, 44, Junior Caminero, 41, Juan Soto, 38, Pete Alonso, 33. La gente se pregunta, ¿quién es el primer cubano en esta lista? Y tenemos que bajar hasta el número 29, para encontrarnos con Randy Arozarena, de Pinar del Río, de Consolación del Sur, número 29 con 27 jonrones. Okay. Yo me acuerdo cuando siempre había un cubano entre los primeros 15 jonroneros del béisbol de las mayores. De ahí en adelante, para encontrar a otro cubano jonronero, Andy Pages tiene 24 con los Dodgers de Los Ángeles. Es el próximo que le sigue en la lista. Y Yandy Díaz de Tampa Bay con 22. Esos son los cubanos con más jonrones en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué les parece? El mundo no solamente vive de béisbol. Vámonos ahora con balompié, fútbol, soccer, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol sin Leo Messi. Argentina perdió contra Ecuador 1-0, pero eso no importa porque ya ambos estaban clasificados al Mundial de Fútbol del próximo año. Y estoy totalmente seguro que hubo una llamada telefónica de Javier Mascherano para pedirle que por favor no pusieran a Leo Messi jugar. El problema que tiene Leo Messi es que Cristiano Ronaldo sí jugó y sí metió gol. ¿Ven la diferencia? Uno está con una molestia muscular en la pierna derecha desde hace más de un año, mientras que Cristiano Ronaldo, que es mayor que Leo Messi, sigue jugando y anoche Portugal derrotó a Hungría 3-2 en las eliminatorias de la UEFA y Cristiano Ronaldo metió otro gol. Ya van 3 partidos consecutivos que Cristiano Ronaldo mete gol y si nos vamos a la Liga Europea de Naciones, van 6 partidos consecutivos que Cristiano Ronaldo mete por lo menos un gol para su país en competencia internacional. También ayer Francia derrotó a Islandia 2-1 en París. ¿Oyeron bien? 2-1 en París a Islandia. Mientras tanto, Azerbaiyán y Ucrania, 2 ex repúblicas soviéticas, jugaron ayer empate a 1 en Bakú. Armenia derrotó a República de Irlanda 2-1. Inglaterra aplastó a Serbia 5-0. Lo más importante que ocurrió ayer es que Bolivia derrotó en casa a Brasil en La Paz, tal y como yo lo había comentado en este noticiero. Y Bolivia se queda con el repechaje sudamericano. En marzo va a haber un repechaje para ver si Bolivia, 2 equipos de la CONCACAF y 1 de Oceanía, logran colarse en el Mundial de Fútbol. Venezuela, que era dueño de su propio destino, perdió contra Colombia 6-3 en Caracas y Venezuela resulta eliminada del Mundial. No importa cuánto grande sea el Mundial, Venezuela todavía nunca ha clasificado a un Mundial de Fútbol. En 1978 iban 16 equipos al Mundial. En España 82 fueron 24. En el 2002 fueron 32. En el 2026 van a ser 48 y Venezuela todavía no sabe lo que es jugar en una Copa Mundial de Fútbol. Así que Bolivia se queda con el repechaje. En conclusión, en la CONMEBOL clasificados tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Bolivia va a jugar un repechaje. Los 3 eliminados de la CONMEBOL, Venezuela, Perú y Chile. Así que ya está todo definido. Faltan todavía saber contra quién va a jugar Bolivia un repechaje en la CONMEBOL. ¿Qué les parece si ahora nos vamos directamente con el baloncesto profesional del mundo? Bueno, Bueno, como aquí se ha hablado mucho de la Eurobasket y el baloncesto latinoamericano, ya aquí no es sección de la NBA. Así que nos vamos directamente con Mr. Juan Pendaza y lo que está pasando en el baloncesto mundial.
Gracias, Pepe. Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. Hay que destacar que se te cumplió el sueño. Se te cumplió el sueño, Pepe, de que Turquía se estará enfrentando a Grecia, ya que ayer el equipo de Giannis Antetokounmpo derrotó 87-76 al equipo de Lituania y definitivamente Antetokounmpo lo llevó de la mano con 29 puntos, 6 rebotes, 4 robos. También Costa Sloukas con 11 puntos y también 17 puntos para Vasiliaos. Increíble estos nombrecitos del equipo greco, ¿no? Pero por Lituania, definitivamente Jonas Valanciunas no fue lo suficiente porque obtuvo un doble-doble, 24 puntos, 15 rebotes para que perdiera su equipo de Lituania. Así que ya hay dos semifinalistas, me refiero a Turquía, que estará enfrentándose a Grecia. Turquía hasta ahora con 7-0. 6-1 el equipo de Grecia. Vamos a ver quién va a estar en la final de estos dos equipos y yo creo que va a estar la pelea fuerte ahí porque son dos países que no se llevan muy bien. Vamos a ver quién pasa a buscar la medalla de oro en este Eurobasket. También tenemos un finalista que ganó en esta mañana de hoy. Finlandia derrotó 93-79 al equipo de Georgia, definitivamente de la mano de Lauri Marketing, 17 puntos, 6 rebotes, 4 bloqueos. También Michael Jantunen con 19 puntos y 5 rebotes y Edon Matuidi con 15 puntos. Así que fueron los tres jugadores con mejor marcador para este equipo finlandés. Mientras que Georgia tienen dos jugadores de la NBA que marcaron la pauta, Alexander Mamukelavi con 22 puntos y 2 robos, y Godad Vitaxi con 14 puntos, 6 rebotes y 2 bloqueos. También duda Sanaxe con 19 puntos. Ya esperemos quién gana en la tarde de hoy entre Alemania y Eslovenia. Un partidazo. Hay que destacar que uno de los favoritos para llevarse esta Eurobasket es el equipo alemán. Eslovenia también está marcando la pauta con Luka Doncic, pero es el otro equipo que se mantiene invicto. Vamos a ver si Eslovenia le puede quitar ese invicto a Alemania y decirle bye bye a la Eurobasket y ir a los semifinales. Así que va a estar interesante este partido entre Alemania y Eslovenia. Cualquiera de los dos que ganen ahí tienen muchas posibilidades de llevarse la medalla de oro. Y hablando del Eurobasket, Finlandia alcanza las primeras semifinales en su historia. Marcan grandes antecedentes, especialmente con Lauri Marketing. Y por supuesto, hay tres equipos que también están visualizando. El jugador Roman Sorkin, este jugador de Israel, que hasta ahora a estos equipos se le ha encantado cómo ha jugado, promedió 16 puntos, 6 rebotes durante este campeonato. Y los equipos son Portland Trail Blazers, Nueva York y los Miami Heat. Así que vamos a ver cuál de estos tres equipos pueden aspirar y cuánto pedirá Roman Sorkin para entrar en el mejor basquetbol del mundo, que es la NBA.
¿Cuánto podría pedir sin experiencia en la NBA?
Bueno, puede ser unos 15, 20 millones por 3, 4 años.
Oh, wow.
O sea, por ahí puede estar, porque es un jugador que no solamente hace varias cosas dentro del tabloncillo, y eso los Knicks, los Heat y los Trailblazers están en la mirada.
Hasta aquí el resumen de la NBA y hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La vida es una sola. Venezuela, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que, según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café, café digital.
How long can it last? Ask me. I'm
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero porque en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria, mientras otros se desvanecen con el tiempo. La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno, y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas, Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM, @gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the beat of my heart. I wanna let the beat of my heart. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world's spinning? Come to me and take my hand. I think I start to understand. Second chance. Now I wanna let the beat of your heart. I wanna let the beat of your heart. Can you feel the wind on your skin? And can you
this feeling inside my bones? It goes electric, wavy when I turn it on.
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo: "Yo puedo solo", y lo consiguió.
Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song Can't Stop the Feeling from DreamWorks Trolls.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Piensa en el futuro.